Ok, buen día, Shabbat Shalom, queridos amigos. Estamos aquí para estudiar la Parasha Aharei Mot del año 5782. Tuvimos una breve pausa, pero que no es pausa porque seguimos trabajando, pero por Pesaj, como ustedes saben, hubo dos semanas en las que no se leyó Torah. Es decir, no se leyó la continuación del ciclo de Parashot, sino se leyó párrafos del Éxodo y de todo lo concerniente a la fiesta de Pesa. Y entonces, esta semana retomamos la Parashá Aharei Mot. Y dice así: Y el Eterno le dijo estas palabras a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Dile a Aarón, tu hermano, que no entre en cualquier momento al santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera, por cuanto yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Lo primero que tenemos que saber como estudiantes de Torah es que a partir del pasado Shabbat, entramos en un decalaje de Parashat con respecto a Israel. Aunque esto lo he explicado, JJ me pidió que lo volviera a explicar. En una época, cuando no existía internet ni nada de esto, estaba el Sanedrín y las decisiones del calendario, las observaciones lunares y todo aquello eran emitidas por mensajeros que pues se trasladaban de una región a otra para llevar las noticias que salían de Israel. Entonces, como no había suficiente tiempo, a veces habían distancias muy lejanas, entonces en la diáspora siempre se celebran las fiestas un día más con respecto a Israel. Por ejemplo, en Pesaj, cuando entra la festividad de Pesaj, se hace un solo seder y al final también es una sola festividad. Nosotros, en cambio, en la diáspora tenemos dos días cuando comienza y dos días cuando se termina. Lo que hay que entender es que esto tiene sus razones históricas, ¿verdad? Que es lo que les acabo de contar, pero a pesar de que ya estamos en internet, esto no ha cambiado, porque ya desde hace mucho tiempo ya no tendría sentido tener este decalaje dentro del calendario con respecto a Israel. Y no es que el judaísmo se niegue a hacer cambios, sino que realmente hay épocas en el año en el que Israel está en una dimensión más alta que la diáspora. De por sí, Israel siempre está, como decir, un paso más elevado. Vamos a decir, si la diáspora es la concha de la manzana, Israel es la pulpa. Siempre es así. ¿Ok? Pero cuando hay este tipo de decalajes en cuanto a las parashot, se hace como un nivel más bajo aún, y entonces en la diáspora Israel va más adelantado con respecto a nosotros en cuanto a las lecturas de las parashot. Esto se va a emparejar en el libro de Devarim, es decir, vamos a pasar lo que queda de este libro y el libro próximo, Bamidbar, con una diferencia de una semana entre las parashot, y nos vamos a emparejar cuando comience el libro de Devarim. Otra cosa importante que hay que saber es que hay una costumbre ancestral revelada por un gran jajam llamado Rabbi Yehoshua Mafteach. Tiene ese nombre porque ustedes saben que todos los grandes tzadik adoptan su nombre o terminan siendo llamados como lo que han creado o lo que han dejado como legado. Este tzadik siempre está buscando maneras de hacer descender la parnasá para todo el pueblo de Israel. Y la costumbre es de hacer una jalá en forma de llave después del Shabbat que sigue al final de la festividad de Pesaj. Este año, como fue Yom Tov en Shabbat, entonces este Shabbat le recordamos a la gente que hiciera esta jalá en forma de llave como la tienen en la diapositiva. ¿Pero por qué? ¿De qué se trata esta llave? Mientras el pueblo hebreo transitó por el desierto durante 40 años, recibió el maná. Así que sustentarse era fácil. Pero una vez que entraron en Eretz Israel después de Pesaj, tal y como Hashem lo había ordenado, se instauró el sacrificio del Omer, que consistía en donar un Omer de la primera recolecta de cebada. Y a partir de ese momento, que fue un 16 de Nisan, por cierto, se detuvo el maná que caía del cielo. Así que Dios le ordenó al pueblo trabajar la tierra. Por lo tanto, el sustento se complicó porque también dependía de las condiciones climáticas y del esfuerzo que cada quien hacía. Con el tiempo, el pueblo se dio cuenta de la diferencia de cómo era que bajar el pan del cielo y de tener que trabajar la tierra. Y fue allí cuando comenzaron a apreciar la bendición que tuvieron por tanto tiempo. Ahora, hay varias preguntas. ¿Por qué, si el Omer era cebada, este sabio instauró esta práctica de hacer una llave con la masa de pan? La cebada era el alimento para los animales y ese era el estado que el hombre debía superar durante los 49 días que precedían a Shavuot. Por lo tanto, el trigo era una metamorfosis de el maná, es decir, un alimento más elevado creado para que el individuo lo transformara, pues solo el hombre era capaz de transformarlo y de adaptarlo a su consumo, cosa que no puede hacer el animal. Entonces, este Jajam, Rabí Yoshua de Mafteaj, descubrió en el Salmo 78 este código. Vean que 78 es la gematría de la palabra Lehem, que en hebreo no solo significa pan, sino que también significa consumir, significa comida, significa sustento y dinero o medios para conseguir sustento. Además, este Salmo 78 tiene 72 versículos, que es el número que se revela en la Parashá Beshalach, cuando después de la apertura de las aguas comenzó a caer el maná del cielo, y el cual nos habla del nivel de Seirampin, que es el nivel que debemos elevar en el Omer. Ahora vean que hay en el versículo 23 del Salmo 78, vean aquí, que se lo pusimos allí, que dice: Él le ordenó a las nubes en lo alto y abrió las puertas del cielo. Ahora quiero que vean lo que se destaca aquí. Shamayim Patah. Pero vean que la Mem, que es la letra final de Shamayim, forma la palabra Mafteaj. ¿Se dan cuenta? El final de la Mem, no sé si la puedes señalar allí, Dani, la Mem final de Shamayim, cuando ven Shamayim, vean la Mem que está allí y vean palabra que sigue, forma la palabra Mastaf, que quiere decir llave. Ahora vean que yo le sublineé también la letra Dalet, porque aquí está la llave de la Parnasá. que no desciende a este mundo si no está acompañada de una coherencia de intención entre el pensamiento y el corazón. Y este es el enlace que hace la Dalet. El hombre solo obtiene lo que se ve recibir, porque hay una aspiración desde su alma que le permite crear la vasija para recibir. Solo lo que es capaz de creer que puede recibir. Creer quiere decir visualizar o aceptar. En otras palabras, solo obtenemos lo que creemos que podemos obtener. ¿Por qué? Porque es lo que nuestro cerebro es capaz de recibir. Todas las acciones que ejecutamos en este mundo tienen un impacto que detrás de esa puerta, que es el mundo del espíritu, va a tener un resultado, va a tener una respuesta a nivel espiritual. Estemos conscientes de ello o no. La Dalet siempre nos habla de una puerta. Ahora, el cielo siempre está abierto para aquel que tiene la Dalet, es decir, aquel que une su fuerza y energía con la intención de la unidad. Vean que la Dalet es la última letra de la palabra Ejad, es decir, que la Dalet es la finalidad de la palabra Ejad. La Dalet, vean que ella es como una barra horizontal con una vertical, ¿verdad? Esa barra horizontal siempre va a representar el cielo. Y la barra horizontal, la barra vertical, perdón, vertical, es la que va a representar lo que desciende del cielo. Por eso la Dalet une el cielo con la tierra en la palabra Ejad. Pero es el hombre quien cierra su corazón y su pensamiento. Así que la llave, esta famosa llave del cual nos habla este Salmo 78, está dentro de nosotros mismos y por eso la consumimos en forma de pan, para que circule por nuestra sangre, que envía señales a nuestras neuronas y al corazón. Fíjense que a veces la práctica es meter la llave de la casa dentro de una jala normal, cosa que a mí me parece un poco antihigiénico, porque una llave está en constante, pues, bolsillo. En todo caso, se podría envolver en un papel. Después de desinfectarla, se tiene que envolver en papel aluminio para que esté adentro, pero eso riesga, el riesgo es que no se cocine bien el pan por dentro. Entonces, por eso se hace la jalá en forma de llave, o a veces se le puede poner una llave de decoración encima, que es una llave de estas comestibles que son para uso de cocina. Entonces, la idea es que al momento de hacer la bendición de la jalot, al ver esta llave, automáticamente recibimos una información en el subconsciente que nos permite abrir las llaves de nuestro corazón y de nuestro pensamiento para que se produzca esta alquimia entre estos dos órganos y haya una coherencia, permitiendo que los senderos, ¿verdad?, que ven en el árbol de la vida, que se traduce en nuestro cuerpo como las venas y los vasos por donde circula toda esta sangre. Entonces, la idea es que los senderos se abran para que toda la información descienda libremente y las puertas de la abundancia se abran. Hoy en día, todo esto se hace por costumbre y pocas personas saben que cuál es su verdadero origen y su significado. Hoy en día se hace por costumbre porque todo el mundo sabe que es una segulá para la parnasá. La idea es que entendamos que la llave no es necesario para esto. Solo con nuestra intención y con la sabiduría es suficiente. Pero como a veces la transmisión se hace solo en la forma, la llave tiene un efecto que va al subconsciente y es por eso que se hace. ¿Ok? Entonces eso es importante que lo sepan. Otra cosa importante que deben saber es que esta noche es la luna nueva de Tauro. Por lo tanto, este Shabbat recibimos la verajá del Rosh Chodesh Iyar, que es un Rosh Chodesh o es un mes que está dedicado a la sanación. Y vean que el Rosh Chodesh que sigue es Sivan, que es la recepción de la Torah, y luego el otro es Cáncer, que es cuando las enfermedades se desarrollan en las células de nuestro cuerpo. Pero, ¿qué nos está diciendo la Torah con esto? Que el Rosh Chodesh Iyar, es decir, la curación, se creó primero que la enfermedad. La sanación es el estado natural del hombre. La perfección es el estado natural del hombre. Así que toda enfermedad, así creamos que en este mundo no tiene cura, todo tiene cura porque la cura se creó primero que la enfermedad. Y no hay una enfermedad que existe en este mundo que no tenga cura. Solo que a veces no la hemos encontrado, pero de que existe, existe. Y a eso se le llama milagros. Entonces, esta porción, vamos a volver a esto, es la que se lee en Yom Kippur. Porque como verán en el enunciado, aquí Hashem establece el único día del año en el que el sumo sacerdote entrará al santuario. Ese día debe estar vestido de blanco y además es el único día del año en el que el sumo sacerdote enciende el incienso de la Ketore dentro del propiciatorio. Ahareimot está compuesta de dos palabras y significa después de la muerte. Pero Aharei tiene una gematría de 219 igual que Ta'ara o Te'ara, que significa al mismo tiempo limpieza, depuración y purificación. Y también 219 es la gematría de la palabra Aruah, que significa espíritu. Con lo cual, la depuración, la limpieza y la purificación está relacionada con el espíritu. Por eso sabemos que el momento de la muerte es un momento de expiación de las cargas emocionales. Por eso es tan importante perdonar, mis amigos. Porque nosotros nos acostamos y no sabemos si nos vamos a despertar. Y ese momento en el que nuestra alma parte, es el momento en el que nuestras cargas emocionales se juntan todas y se hace como un censo. Bueno, ¿te curaste o no te curaste? ¿Te curaste o no te curaste? Así que es muy importante hacer este trabajo de dejar ese pasado atrás. Yo sé que no es fácil, inclusive para mí. Cada uno tiene un proceso porque si no, no estuviéramos encarnados. Y aquel que les diga que es perfecto o que se quiera mostrar perfecto les está mintiendo. Todo el mundo tiene su proceso porque por eso estamos en este mundo. Y todos tenemos cargas emocionales. Así que es importante que entendamos que cada día es como si naciéramos y muriéramos. En un día tenemos que lograr expiar todo lo que podamos. Porque cada día renacemos. Y en el judaísmo, el ritual de la limpieza que le hacen a los difuntos se llama Ta'ara. El difunto no se debe dejar solo hasta que llegue el momento de la preparación del cuerpo. Y el ritual consiste en un lavado, en una preparación, que luego se envuelve en una tela llamada mortaja, que debe ser de algodón o de lino. Por cierto, no más caro que el lino, así la persona sea rica, pobre, indigente, lo que sea, todos son enterrados con el mismo tipo de mortaja porque justamente es un simbolismo de que en este mundo somos todos iguales, y cuando partimos es cuando se ve que somos todos iguales. La materialidad no parte con nosotros, sino que lo que cuenta es el alma. Entonces todo el mundo va con la misma vestidura. Y lo único que se le agrega, que diferencia a cada una persona, es el talit, que en el caso de los hombres puede ser el que ha usado durante toda su vida o puede ser un talit nuevo. Eso no hay nada prescrito allí, pero desde mi punto de vista a lo mejor es un talit de uso personal. Y para las mujeres el talet, porque las mujeres también utilizan talet, se lo colocan en ese momento sobre su cuerpo. De hecho, así no lo usen, porque hay muchas personas que tradicionalmente las mujeres no usan kipá, ni usan tefilín, ni nada de eso, y no usan talit, pero aunque no lo usen corrientemente, siempre es bueno tener un talet que sea kasher, porque ese es el momento en que nos va a acompañar. Y además, el talet la gente se lo puede poner, así sean mujeres en una sinagoga tradicional, se lo pueden poner como un, ¿cómo se dice?, como un chal, porque pues hay una verajá que se hace cuando uno se pone el talit. En fin, existe una organización dentro del judaísmo entrenada para esto, que solemnemente prepara el cuerpo mientras rezan oraciones y salmos. Ya ustedes saben que a una persona que ha fallecido, y como esta porción recuerda el fallecimiento de los hijos de Aarón, por eso hablamos de eso, a una persona que ha fallecido no la deben tocar sino sus familiares cercanos. Pues bueno, hay gente que está especializada en esto y que pues está ya entrenada y preparada para ello. Entonces, aparte de la familia, los cercanos, entonces esta gente también está autorizada a tocar el difunto, y luego se hacen todos los rituales de purificación que tienen que hacerse, la mikve y todo aquello, para purificarse después de haber estado en contacto con la muerte. Ahora fíjense algo, fíjense lo que dice esta porción para cambiar este tema, que ya lo dejamos atrás. No lo dejamos atrás, sino que está todo relacionado, pero quiero hacerles referencia a lo que dice esta porción en el capítulo 18, en el versículo 1, 2 y 3, que considero es supremamente importante y es una de las mejores lecciones que podemos tener en esta porción. Dice así: dile a los hijos de Israel, yo soy el Eterno vuestro Dios. No hagáis las cosas que se hacen en la tierra de Egipto, en la cual morabas, ni tampoco hagáis las cosas de la tierra de Canaán a la que os llevo. No andéis en sus costumbres. Cierro la cita. Como todo, la Torá, en esto hay centenas de explicaciones, pero para actualizarlo en esta época, yo deseo dirigir la atención a la memoria del cuerpo. A lo largo de la Torá, siempre la corrupción y los malos hábitos se asocian a la forma de vida de la cultura cananea y egipcia. Y este pasaje por el desierto duró 40 años como una metáfora de esta memoria que obstaculiza la transformación, esta memoria celular en el cuerpo. Esto no se trata solamente de la memoria genética, porque evidentemente, si bien los hebreos pudieron asimilar las costumbres egipcias por los siglos de convivencia, ¿qué cuernos tenía que ver los cananeos en esto, que ni se conocían? Nos dicen los sabios que la separación entre los hombres en este mundo es la apenas necesaria como para que cada quien viva su proceso de refinamiento, de individuación, consiguiendo así el acoplamiento con su alma. Pero el nexo sanguíneo o las relaciones íntimas, es decir, el contacto con otras personas, aun cuando sea una sola vez, crea una memoria en el cuerpo. Esta memoria puede ser reactiva o receptiva. Romper una relación con alguien siempre es doloroso porque las células del cuerpo reclaman la química que el contacto con el otro ha producido en ellas. Y aquí hablo también para hombres y mujeres promiscuos. Es decir, bueno, hoy nos encontramos en un bar, pasamos una noche chévere y si te he visto no me acuerdo. Y así pasamos de uno a otro y a otro y a otro. Haz ve shalom. ¿Qué sucede con esto? Que nuestro cuerpo está en una constante contaminación de información. Así que no se extrañen las confusiones, la falta de claridad, los sufrimientos y los dolores cuando pasamos por todo esto. No solo, mis amigos, luchamos contra un apego psicoemocional cuando tenemos una relación larga. También hay una bioquímica que se interviene en esto y así sea un solo intercambio que tuvimos con esa persona. Por eso muchas veces somos maltratados en una relación, violencia doméstica. Mucho se habla actualmente de que feminicidios, de que las mujeres se hacen asesinar por sus maridos porque no denuncian a tiempo la violencia doméstica. ¿Por qué pasa todo esto? Porque no poseemos fuerza en el alma y la autoestima correspondiente para poder frenar a esta demanda, a este reclamo que hacen las células de nuestro cuerpo, de esta química que el contacto con el otro ha producido. Esto es fundamental, porque para nosotros que estamos en este camino y que queremos mejorarnos, debemos saber que traemos una memoria de pegostes y pegostes y pegostes de todas las relaciones que hemos tenido porque no las hemos limpiado. Todos estamos aquí para trabajar nuestra liberación, sin saberlo o sin saberlo. Es decir, sabiéndolo o no. Pero es importante saber que las costumbres y los hábitos tienen conciencia. Así que solo el contacto que uno tiene con una persona produce un efecto físico. Hasta nuestra almohada guarda una memoria y eso lo podemos sentir cuando dormimos, aun cuando no estamos conscientes de ellos. Vayan a otra casa y duerman sin su almohada y van a ver cómo les cuesta por un momento acostumbrarse a eso. Lo cierto, mis amigos, es que todos somos sensibles. Si viajamos a otro país, debemos saber que en la atmósfera hay una conciencia, hay una memoria que ha sido alimentada por la gente que vive allí. Y muchas veces cuando nosotros intercambiamos costumbres en un país que es lo más normal, nosotros estamos haciendo este intercambio de memorias celulares con esta conciencia o con esta atmósfera. Y muchas veces por esto tenemos lo que se llaman los implantes. Vean que a veces hay personas negativas que buscan todo el tiempo tocarnos o mirarnos. A veces el contacto es solamente energético y tienen una especie de en francés se dice emprise, es como nos tienen tomados. Eso es lo que se llama implante. Así que vamos a hablar de las soluciones para esto, porque si hay un problema, tenemos que buscar las soluciones. Una de las cosas que se recomienda dentro de todas estas terapias cabalísticas es que si tenemos la oportunidad de ir al mar, caminemos por la arena, evidentemente sin zapatos, sintiendo que estamos sembrando esas memorias que no nos pertenecen las estamos dejando en la arena. La arena está absorbiendo todo eso. Con cada huella que dejamos, estamos dejando atrás todo ese, esa memoria, ese rastro celular, lo estamos dejando allí. Si no hay playa, lo podemos también hacer en un jardín. Caminar a pie descalzo en el césped es muy liberador, porque la tierra es un increíble imán energético. Solo estar parados allí, con los ojos cerrados y sintiendo que descargamos todo eso, es increíblemente liberador. Fíjense que en Israel no dejan que las frutas toquen la tierra, porque la tierra descarga la energía de la fruta. Entonces, en lugar de hacer la verajá para elevarlas, ya la tierra se ha consumido la luz de la fruta. Una vez que nosotros hacemos estas descargas, es probable que nos dé sueño y que nos dé hambre, que son los símbolos que tenemos que recargarnos nuevamente. Pero es muy importante que entremos en contacto con la naturaleza, inclusive a través con las palmas de nuestras manos, que intercambiemos energía con las plantas. Eso también nos limpia todo esto. También decíamos ayer en el Omer que cuando nos ponemos frente a una hoguera, la hoguera desata un aura, que es ese calor que emite, y esa aura que nos hipnotiza, que nos transporta a otro nivel, también nos limpia. Eso es lo que se llama el baño del fuego. Y por último, sin duda, sumergirnos en el río o en el mar también nos libera. Así no tengamos ninguna verajá, no tengamos conocimiento de nada, el agua de por sí nos limpia. En fin, mis amigos, nuestra vida y lo que proyectamos es el resultado de un trabajo entre el cuerpo y el alma. Y mientras más conscientes estamos que somos una sola entidad, cuerpo y espíritu, más fuerte y empoderado seremos. No sirve de nada seguir perpetuando la idea de que el cuerpo está separado del espíritu, de que lo que importa es la materialidad. Porque cada día más estamos elevando la conciencia y cada día es más palpable que somos una sola entidad. Y que todo lo que hacemos en el cuerpo físico tiene repercusiones en el espíritu y viceversa. Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. Ya tenemos un buen tiempo. Tenemos una hora. Voy a apagar la grabación.